Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro Libertópolis por la tarde, hoy viernes 7 de mayo del año 2021, siendo las 5 de la tarde con 6 minutos. Les reitero la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, en donde aparte de terminar la semana, de cerrar semana de trabajo cansada, como todas, abrimos un espacio para discutir lo sucedido durante estos últimos 5 días, 7 días, y para dejarlos con un buen sabor de boca con un segmento pues diferente todos los viernes antes de iniciar el fin de semana del descanso tan merecido. Hoy es un programa diferente, hoy no nos va a acompañar Dafne, pero sí vamos a tener invitados de lujo que nos van a acompañar tanto para el análisis de las noticias pasadas, así como de los temas relevantes que para esta semana son lo sucedido en El Salvador. Y vamos a cerrar el programa con un segmento de arte y libertad. Qué cosa tan importante que es el arte y nosotros a veces lo dejamos por un lado en las vías tan ajetreadas que tenemos. Y bueno, vamos a empezar con el análisis de las noticias de la semana. Para esto me va a acompañar Facundo. Facundo Vázquez es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de el EPRI en la UFM, en la Universidad Francisco Marroquín. Y Facundo, no sé si nos escuchas ya.
Hola, sí, Chema, sí, ya los escucho. Se había ido la luz un segundo.
No, imagínate las cosas del tercer mundo, esta que se va la luz de repente o que no hay agua y tal, imagínate.
Sí, no, me acaba de fallar justo al inicio del programa, no, pero acá estamos.
Pero bueno, Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden?
Bien, bien, todo en orden. Acá, tranquilo en la ciudad, por lo menos, bueno, luego terminando el semestre en la universidad y bueno, acá viviendo los problemas del tercer mundo, como habías dicho, a ver qué podemos hablar un poquito hoy, porque la verdad esta semana sí estuvo bien movida.
No, fíjate que con Dafne siempre lo repetimos en el programa, que si algo tiene Latinoamérica es que es interesantísimo, siempre hay algo de qué discutir. Y fíjate que, para antes de que se sorprendan, Facundo tiene ese acento tan característico porque es argentino, resulta, ¿no? Y bueno, él es aficionado al equipo más grande del continente, que es Boca Juniors.
Y no puedes mentirle a la audiencia, obviamente soy el mejor de River. Que saber elegir en la vida y elegí ser de River.
No, River va con Bealta por motivos futbolísticos, pero sí, entonces el tercer mundo siempre te da que discutir, Facu, y bueno, si crees, comencemos. Resulta que el principal lío de esta semana lo protagonizó otra vez el Ministerio de Salud y el presidente, porque hubo líos con la adquisición de las vacunas Sputnik, estas que el Fondo de Inversión Rusa financió para intentar controlar la pandemia. Y es que supuestamente salieron en un medio de comunicación, en un segmento de ese medio de comunicación que no se caracteriza por ser el más certero, salió que habían estafado al gobierno de Guatemala, que vamos, igual y raro no es, pero que les habían estafado con la compra de las vacunas de Sputnik 19, ¿no? Entonces, a raíz de esto, viene el Ministerio de Salud, desmiente algunas de las partes, porque no lo hicieron completamente, de estos rumores, pero la cuestión está en que siguen quedando más dudas que certezas, Facu.
Sí, es que yo creo que lo que está al final resumiendo todo este año del tema de las vacunas es el tema de que están comunicando re mal. Creo que, o sea, no tiene sentido el tipo de comunicación que están haciendo desde el inicio. O sea, cuando aclaran, parecen de que están oscureciendo mucho más la situación, hacen comunicados que realmente dejan más dudas de las que resuelven. Por ejemplo, muchos habló esta semana del tema del intermediario y que resulta que el intermediario al final era otro. Claro. Pero yo no sé si al final el ministerio sabía que a quienes estaban hablando la prensa era el mismo o era el otro, o saber si sabían, porque nunca salieron a aclarar ese tema, que para mí era muy importante aclararlo, y yo creo que lo que al final está causando todo esto es que ya la poca credibilidad que tenía el Ministerio de Salud lentamente se va perdiendo hasta que estamos llegando al punto de que realmente muy poca gente está confiando en el ministerio que al final está regiendo la pandemia.
Fíjate que yo me atrevería a decir que la credibilidad del ministerio ahorita ya está en cero, y es que no faltan motivos. A ver, uno podría entender las confusiones o qué sé yo, los errores que se pueden cometer al inicio de la pandemia cuando ni conocíamos el virus, ni conocíamos las consecuencias, ni, a ver, hay que decirlo claro, nadie en este planeta sabía qué hacer, porque en la última pandemia ya no hay nadie vivo. O habrán unas 5 personas que lo que menos les interesa es la política ya a su avanzada edad. Pero, a ver, ahora, más de un año después, ya con vacunas disponibles, viene el ministerio y, para empezar, estamos en los últimos sitios de la cola para adquirir vacunas. Segundo, yo recuerdo bastante bien, porque también me llegó esa invitación, donde a un evento donde iban a presentar la vacuna y donde se ofrecieron 6 millones de dosis como donación, y se dijo que no, Facundo. Y ahora Guatemala paga al este fondo de inversión rusa 79.6 millones de dólares por no sé cuántas dosis de vacunas, que van a estar mandando de 50.000 en 50.000, cuando para cumplir con la programación de las vacunas de este país tendrían que vacunarse 50.000 personas, pero diarias.
Sí, no, literal. Y yo creo que también lo que está pasando, aparte de los 50.000 en 50.000, parece que es como una emergencia lo que están dando. Así están dando como los puchitos que quedaron al final.
En efecto.
Porque, a ver, yo me acuerdo también de la ministra de Salud hablando sobre que iban a dar el calendario de vacunación, ya sea en citaciones al Congreso o en conferencias de prensa, pero a ver, el calendario de entregas de las vacunas nunca lo dieron. Así que estamos aún en un limbo en el que no sabemos cuándo es que nos van a dar las vacunas que compramos. Ni siquiera es como que nos dijeron que iban a dar, porque no tenemos ni siquiera un calendario. Y sí, creo que además otra cosa que le está afectando es de que ¿cuántas veces hemos escuchado, por lo menos en el último mes, de que iban a venir las vacunas, ya sean las de AstraZeneca, sean las del COVAX, sean donaciones, sean las Sputnik, 1000 veces? Así que sí, hay no. Como, no, viene el lunes, llega el lunes, ay no viene el lunes, viene el viernes. ¿Viene el viernes? No, viene el lunes. Ah, bueno, entonces, pero no sabemos cuándo, y yo creo que eso genera un poco de ansiedad en medio de la población.
Bueno, deja eso, y porque aparte nos vienen, porque que no te sorprenda que en unos días o semanas vuelvan a salir con aquellas disposiciones que no sirven de absolutamente nada y nos van a volver a arañar, porque es nuestra culpa, ¿no? Es su culpa que el contagio siga en aumento, porque no es culpa de ellos. Y fíjate el descaro, y lo puse en un tuit, no sé si lo lograste a ver, que dice la ministra, es que sí estamos pensando en completar el plan de vacunación para este año, pero para eso se necesitan vacunas. Y es como, ah, y el agua moja, señora, muchísimas gracias por tanta ciencia. Y fíjate, va. Dice como el lío fue naturalmente muy, muy grande, como debe ser, y incluso se estaba rumoreando corrupción, ¿no? Entonces aparece la tan inútil Fiscalía contra la Corrupción e investiga el proceso de compras de estas vacunas. Pero a ver, el Comité Anticorrupción del presidente va a investigar la corrupción en el gobierno bajo un mandato que hace el presidente. O sea, ser juez y parte nunca ha funcionado.
Sí, no, definitivamente. Pero creo que, Chema, también, ¿no?, el otro tema que parece ahí es que está siendo como todo muy improvisado. A ver, esto, a ver, creo que todos suponíamos de que algún problema con las vacunas había, porque había mucho atraso, que el calendario, que no el calendario, que la entrega, que no la entrega. Pero todo esto surge a partir de una, voy a decirle, nota periodística, aunque tal vez no es el concepto correcto. Ajá. Pero sin eso creo que no estaríamos ni siquiera discutiendo a tanta profundidad realmente qué es lo que está pasando. Y hay un impedimento, yo también creo que está pasando, es de que las mismas, bueno, en este caso el Fondo de Inversión Rusa, pero también las mismas farmacéuticas están haciendo estas confidencialidades dentro de los contratos con los gobiernos. Y claro, esto en el manejo de una pandemia siempre genera dudas, porque uno no sabe los arreglos que están haciendo. Y también las farmacéuticas se quieren cubrir por su lado.
Sí.
Y creo que genera todo un clima, y más en países como Guatemala, en donde realmente este tipo de casos normalmente quedan en la nada.
Fíjate que llevas razón y no lo había considerado, porque, a ver, en otro programa estaban discutiendo que, bueno, estas cláusulas de confidencialidad, ¿no? Pero a raíz de que el contrato con para la vacuna rusa salió a la luz y que en otros países el contrato sí es público, las comparaciones son absurdas. O sea, si el mecanismo de Sputnik nos falla, solo tienen que pagar como 100 mil dólares. Ah, pero como nosotros fallemos, vamos, las multas son tremendas y no, este tipo de líos no los vas a escuchar en países donde la institucionalidad funciona. Y me refiero a corrupción, pues, básicamente. Y fíjate, como para ahondar en el descaro, ¿no? Resulta que le hacen una entrevista al presidente en otro medio y dice que nos estamos pasando de ridículos con estos alegatos sobre la vacuna, sobre la falta de vacunas en el país y peor aún, Facundo, y que en lugar de criticar, salgamos a conseguir esas vacunas. Para empezar, yo le diría a este señor que esas vacunas, en teoría, ya se pagaron con el endeudamiento que nos metió el año pasado, que nuestros nietos lo van a pagar, ya ni siquiera te digo nuestros hijos y nuestros nietos, y a ver, que el mundo no está como para estarle regalando vacunas a Guatemala, y menos solo porque el gobierno no funcione.
Sí, no, a ver, y creo que un problema que también hubo es de que Guate, ante la posibilidad de poder, no sé, hacer una negociación, no sé, con Moderna, bueno, habían problemas con el tema de la refrigeración, pero en teoría se modernizó. No me acuerdo de haber leído hace bastante que hicieron la compra de una refri para mantener la temperatura, y bueno, obviamente al interior no la puede llegar, pero bueno, a la ciudad yo considero que seguramente las puedes mover.
Sí.
Pero todo se jugó. Ah, bueno, al COVAX, que obviamente el COVAX está saturado, primero porque India tiene un problema gravísimo ahora, y segundo porque son un montón de países dentro del COVAX. Y después la segunda opción era la Sputnik. Y ahí se fueron todas las opciones que tenía Guate y se gastaron todas en el mismo postor. Y después viene el presidente, que ya es otro tema aparte, que, a ver, realmente la prioridad máxima que tiene ahora es conseguir vacunas por el medio que pueda. Es literalmente la única función que tiene que tener a día de hoy. Y no lo está haciendo. Y creo que sumándose a lo que ya venía haciendo, está sacándose la culpa. A ver, yo creo que puede reconocer de que, bueno, nos está costando conseguir, pero hemos conseguido esto. Es que ni siquiera es el conseguido esto, porque no han conseguido nada.
No, a
Antes
ver.
de las que vinieron esta semana, todas las que habían llegado habían sido donaciones y unas del COVAX, creo yo, no me acuerdo bien.
Sí, en efecto, las 5.000 donadas por Israel, 200.000 donadas por el gobierno de India y la primera entrega de COVAX. Pero fíjate, en una entrevista que realizó la ministra de Salud con con un colega, le dijo al entrevistador que el gobierno de Guatemala estaba probando las vacunas y que se estaba negociando con todos. Sin embargo, una amiga de Twitter se puso en comunicación con Pfizer y la respuesta de Pfizer, que le contestaron como 10 minutos después el correo electrónico, imagínate, Pfizer contesta antes que el gobierno, que la vacuna que ellos desarrollaron con BioNTech no está aprobada por la autoridad regulatoria en Guatemala. O sea, yo no sé si es una cuestión de, ya no sé si es una cuestión de falta de comunicación certera o efectiva, o si ya solo son patadas de ahogado al ver que, y va, consideremos el mejor caso posible, que no sepan cómo hacerlo y que no sean solo corruptos, ¿me entendés?
Sí. Es que también con las vacunas, creo que por lo menos en lo que se ha visto en todos los países, yo agarro el ejemplo de Argentina, que es tal vez el que más cercano tengo con Guate, se han ido aprobando las vacunas según la capacidad que tiene el mismo país de comprarlas y de obtenerlas. Entonces no es como que Guate haya aprobado la de Moderna, bueno, tal vez no estoy usando el mejor ejemplo, pero por ejemplo, o la de Pfizer, pues no ha aprobado la de Pfizer porque la de Pfizer no está en Guate. Seguramente si la de Pfizer lo hubieran contratado así como contrataron la Sputnik, esa estaría acá, esa la hubieran aprobado la autoridad médica de Guatemala, pero yo creo que ese mismo paso no se está dando y creo que también tiene en parte porque, o sea, la Sputnik que parece que es la única base que tiene el gobierno contra la pandemia y el tema de las vacunas, porque el COVAX, que también el presidente se ha ido peleando y yo no sé qué tanto ayuda que el presidente se esté peleando con la OPS y la OMS, que realmente,
Absolutamente en nada, Faco.
ajá, no creo que no ayuda en nada.
Al final de cuentas, para todo esto, Latinoamérica sigue reportando el 25% del total de las muertes de COVID en el mundo. Guatemala no es que tenga un porcentaje de muertes altísimo, pero sí se están perdiendo vidas. Y a este punto ya es pura negligencia, primero del gobierno por su mal manejo de la compra de las vacunas. Y cuando los fabricantes ya liberen, si el gobierno de Guatemala no aprueba que empresas privadas la empiecen a traer, eso ya va a ser un atentado a la vida de los demás guatemaltecos. Pero cambiamos de tema porque, a ver, el monotema de las vacunas va a estar perenne en este año, pero hay muchísimos otros problemas, y es que, según informes internacionales, Facundo, la prensa guatemalteca enfrenta un montón de desafíos, presiones estatales y presiones de otro tipo de fuentes, ¿no? Y fíjate que no faltan las denuncias en Twitter, sobre todo, pues en redes sociales, no solo en Twitter, que se ataca a periodistas y normalmente no se le toma tan en serio porque al final hacemos la comparación de lo que sucede en Venezuela o en Nicaragua o en países ya con gobiernos meramente autoritarios, pero sigue estando ese fenómeno de criminalizar periodistas o personas con opiniones distintas al gobierno, por supuesto.
Sí, ya estaba viendo hoy a la mañana el informe de libertad de prensa, y me pareció muy interesante en el sentido de preocupación de que solo estamos, el ranking va, mientras más puntos tenés, peor estás. Sí, y sí, solo sí. Tenemos un punto menos que Nicaragua. Creo que sobra hablar cómo está Nicaragua actualmente en prensa, y más con las reformas que está metiendo Ortega, que bueno, es otro tema. Pero creo que el problema mismo que tiene la libertad de prensa acá, la libertad de información, creo que nace directamente desde cuando uno va en su rol de investigador, en su rol periodístico, en su rol de querer tener un dato, pide la solicitud de información pública y la respuesta que es nada.
Sí, sí, claro.
Después tenés que ir a apelarla. Otro proceso eterno donde probablemente la respuesta sea nada. Y si te la mandan, o te la mandan complicada para que te cueste interpretarla y te tome tiempo, o directamente no te están mandando lo que pediste. Entonces, ya desde ahí es difícil conseguir información, y sin hablar también, creo que la agresividad de la prensa que este gobierno está por lo menos mostrando desde ataques o humillaciones públicas, o también vedas a acceso a reuniones tipo en el Congreso, no me acuerdo si fue este año o fue el año pasado, o las dos tranquilamente, que habían reuniones dentro del Congreso ya en asamblea, y no se les permitía entrar a los periodistas, que es algo que directamente no hace sentido a una libertad de prensa.
No, y deja eso. Al final de cuentas, hay un dicho muy famoso que a mí me encantaría, con toda humildad y el permiso de la audiencia, modificarlo ahí sí que me antojo un poquito, ¿no? Y es que el pez por su boca muere, pero asimismo por las acciones también, ¿no? Y no puedes ir diciendo que vas a defender a la democracia y al país y que quieres el bienestar de todos si no dejas entrar periodistas al Congreso, si no rendís cuentas de tus acciones. Y fíjate que hoy dice el presidente, cabal, no hay mejor forma de juzgar a alguien que con resultados. Vamos, cuidadito con esas frases, porque dentro de 3 años se las vamos a recordar, y bueno, se las deberíamos recordar todos los días, pero la cuestión está en que hoy puede ser que sea un periodista que no nos caiga bien, pero mañana podemos ser nosotros, ¿no? Y lo preocupante es que estas medidas van desde el acoso de agentes de la Policía Nacional Civil a periodistas hasta estos mensajes anónimos muy estilo de los 90, ¿sabes? Solo que ahora los mandan por internet y no los mandan por una hojita con periódico. Pero sigue siendo el mismo principio en el que no hay manera de fiscalizar lo que se está haciendo, y si hay manera, pones en riesgo tu vida.
Sí, no, y aparte, creo que tampoco adentro del mismo sistema hay como algún tipo de sanción, o sea, en parte porque no les interesa a quienes atenten contra la libertad de prensa. O sea, el alcalde de un municipio del interior puede, más con las restricciones que metieron en la pandemia, en la que se podía de alguna forma interpretar que se pudiera vedar acceso a algún tipo de reuniones, que uno quisiese obtener información y que directamente le digan que no, uno reclama o busca un tipo de sanción a la autoridad pública, y directamente no hay ninguna sanción que le puedan dar, aparte de, por ejemplo, eventos mucho más grandes y mediáticos como los que pasaron el año pasado en frente del Congreso de algunos periodistas.
Claro. Claro, exactamente. Y Facu, dentro de lo que te comentaba el tercer mundo, que es interesante, fíjate que hoy leí una noticia en un diario de alta circulación en Guatemala, y es que dentro de lo que estamos hablando, que involucra muchísimo tercer mundo y subdesarrollo, al final de cuentas, una migrante guatemalteca murió en Texas, y los coyotes lo que hicieron fue mandarle la ubicación en el mapa del cuerpo de la señorita Marta Ana Raimundo, de 22 años. Mira, más pequeña que nosotros. Bueno, no, vos tenés 21, ¿no?
No, que vos, no, yo sí soy más joven.
Ah, sí, perdón. Más pequeña que yo, imagínate, coetánea tuya, que, o sea, le mandaron la ubicación del cuerpo. Y a mí me llama la atención porque esta joven sale con la búsqueda del sueño americano. ¿Y cuántas reuniones no han habido este año con el nuevo gobierno de Estados Unidos para frenar la migración? Pero es que esta es la gente que importa cuando estamos hablando de la migración, no los grupitos que más ruido hacen en redes sociales, y son a quienes se les invita a esas reuniones.
Sí, el tema de la migración, por lo menos en todo el Triángulo Norte, creo que es un tema muy pendiente, y que a pesar de que se ha intentado abordar por todos los lados posibles, quedando dinero, que infraestructura, que programas, que apoyo de Estados Unidos, que apoyo de países de la Unión Europea, es un tema que creo que sigue dando vueltas, y son este tipo de historias que creo que a uno le hace clic, o por ejemplo también los guatemaltecos, y creo que también había mexicanos de Tamaulipas, creo que era, correcto, que encontraron a todos muertos en un camión, no me está acordando muy bien ahora, pero creo que son este tipo de historias que uno le permite recordarse que realmente, aunque estemos en una pandemia y que todos los temas estén ahora más con el tema de las vacunas, es un fenómeno que sigue, y que realmente son estas personas con los coyotes, que pueden también ser también traficante de personas, y bueno, y al final sí lo son, si uno lo piensa bien.
Lo son.
Lo son. Que más que las caravanas estas migrantes, que son las que realmente las personas que sí están viviendo fuerte esto, y que el tema del sueño americano no ha terminado. Yo ayer leía que en Estados Unidos, en lo que va del año, comparando con el año pasado, había menos deportaciones, y a mí me parece como extraño, teniendo en cuenta que sí, por lo menos mi sentir es que hay un éxodo por lo menos más latente hacia Estados Unidos, y creo que también en Estados Unidos dan muchas más noticias sobre el tema de deportaciones, o por lo menos lo hacían el año pasado, este año ha bajado un poco,
sí, definitivamente.
Sobre el tema de la migración, y no sé, a mí es un tema que me genera mucho shock por encima la estructura en la que está hecho. O sea, yo me acuerdo cuando me enteré de los conejos, que es la gente que sueltan como, ¿cómo es que se diría? Como para simular que ellos son, y después cuando los atrapan a nosotros, es que realmente es un mecanismo hiper extenso, casi es una mafia al final, y que a ver si tenemos otro gobierno más de Estados Unidos que está interesado en atacar el tema de la migración, y a ver cómo lo pueden enfocar, porque parece que si siguen haciendo las mismas acciones van a tener la misma solución, que en este caso es ninguna. Así que a ver cómo sigue el tema.
Sí, o van a terminar aumentando el problema. Fíjate que, sí, con lo que decías de las noticias, ¿no? Acuérdate que también es cuestión mediática, porque durante el gobierno, que según ellos decían, amaban a los migrantes, que fue el de Obama, se deportó muchísima más gente que durante el gobierno de Trump, que era supuestamente el que odia a los migrantes, ¿no? Solo que uno tenía a la prensa encima y el otro no. Por ejemplo, las paredes estas con Razor en la parte de encima que se instalaron en la frontera no fue obra de Trump ni de Bush, lo hizo Bill Clinton. Las jaulas estas donde metían a los niños migrantes no las hizo Trump, las creó Obama. Y la reforma... yo no sé si te acordás cuando Trump firma un acta ejecutiva que prohibía los vuelos de Jordania, de Libia y algunos otros
países. Sí, de países musulmanes, era.
Va, eso se pudo hacer porque el gobierno de Obama firmó el permiso para hacerlo. La cuestión también es mediática, y es que Biden lo ha tenido que repetir un par de veces este año diciéndole a los migrantes no vengan, no van a entrar. Pero entonces, colega, si te vas a esforzar por hacer un cambio que sea de verdad y no con la gente que se la pasa haciendo ruido en Twitter, que eso no soluciona nada. Pero Facu, nos vamos a un corte y cuando regresemos tenemos a Adriana Peralta para platicar los tres con respecto a El Salvador y lo que está sucediendo con su presidente Nayib, su Cámara de Legisladores y la situación en general. Vamos a un corte y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde, son las 5 de la tarde con 34 minutos de este viernes 7 de mayo del 2021 y acabamos de discutir las noticias de la semana con Facundo Vázquez, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Francisco Marroquín, del EPRI, debutando en radio, y la verdad es que Facundo es un crack, pero para cracks también hay muchos nombres y bueno, ahora con el tema que es El Salvador, qué mejor que una persona salvadoreña, ¿no? Así que Adriana, bienvenida, buenas
Hola.
Tardes.
Un gusto, gracias por estar acá.
La verdad es que el gusto es nuestro porque muchísimo se ha hablado y a ver, las redes, es que de nuevo, las redes sociales es la cosa más tóxica del mundo. Tú serás partícipe de eso en Twitter sobre todo, pero a ver, he visto algunos tweets, incluso algunos candidatos presidenciales que son un poquito cortos por ser muy amables, okay. Y que dicen, ¿por qué se están metiendo a opinar de lo que pasa en otros países? Es como, colega, somos vecinos. Exacto. Estamos más cerca de El Salvador que de Tapachula. ¿Qué esperas?
¿Qué Tapachula? Cobán.
De Cobán, sí. O bueno, sin tráfico, de aquí a El Salvador me hago 2 horas. Y con tráfico...
A San Salvador.
A San Salvador, ajá. Y con tráfico del edificio, el Géminis 10, en donde estamos ahorita, a mi casa, me hago 2 horas.
Exacto.
Así que, vamos, no somos lo mismo, pero casi.
Estamos a la par.
Y Facu, ahí te acordás que cuando querrás hacer una pregunta, sos libre de hacerlo, pero... Adriana, mi primera pregunta es, ¿qué sucedió con El Salvador y Nayib Bukele esta semana?
El sábado 1 de mayo entró la nueva legislatura a El Salvador. Eso en resumidas cuentas, el Congreso, allá lo referimos como la Asamblea Legislativa. Entonces, el 1 de mayo entró la nueva legislación, que de nosotros tenemos 84 diputados, lo cual es clave para entender todo esto. Tenemos 3 niveles de mayorías, okay. Simple, calificada, absoluta.
51, 75, 90.
43, 56, 64.
Ah, diputados.
De mayorías.
Okay.
O sea, para que nosotros pasemos leyes, decretos, la legislación dice que algunos se pasan con mayoría simple, algunos se pasan con mayoría, compuesta, creo, y la otra es con mayoría absoluta.
Ok, calificada y absoluta.
Calificada, ¿sí? Eso, gracias. El nuevo detalle es que además que entró la nueva legislatura, que tiene 64 votos con el partido oficial.
¡Wow!
Exacto.
Golazo. Bueno,
golazo.
Para un dictador, ojo, ¿no?
Golazo para un dictador. ¿Qué pasó el sábado? Entró y empezaron a hacer los cambios que ellos querían hacer. Esos cambios, el primero, el más grande, el más peligroso de ellos, es remover bajo métodos ilegales. No hay ningún... No es legal lo que hicieron, no está escrito en las normas, remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, que aquí es la Corte de Constitucionalidad.
Claro.
Entonces removieron a 5 de ellos.
¿5 de cuántos?
9. Y pusieron a 5 prooficial.
Aliados, por supuesto.
Y quitaron al fiscal general, todo en una sola noche.
Fiscal general se entiende como el mismo, la misma figura que aquí, ¿no?
Sí, el fiscal general.
Facu.
Sí, no, la verdad sí fue medio choqueante. A mí, la verdad, me sorprendió la... Bueno, medio, tal vez no. Sí fue choqueante. A mí lo que me sorprendió es que, a ver, creo que todos esperábamos que hiciera como un golpe de autoridad más con la personalidad que venía mostrando Bukele los meses anteriores, pero la seguridad con la que hizo lo que hizo, sin miedo, la verdad, a tener alguna represalia, porque realmente... no parece a momento de hoy tenerla. En el primer día de que él tenía control de la asamblea, por lo menos a mí me pareció muy impresionante. No sé qué te pareció, Adrián.
A mí me pareció impresionante que en las primeras 24 horas, yo francamente sabía desde el 28 de febrero que fueron las elecciones, sabía que lo iba a hacer, pero yo pensé que iba a tardarse una semana más.
Incluso en tener decoro.
No, fíjate que más que tener decoro, porque no lo iba a tener, era que iba a dar su estilo de propaganda antes. Iba a ampliar más hoy que la asamblea, vamos a hacer esto, lo iba como ir matizando un poquito, pero transformando la historia, lo estoy haciendo por el bien de ustedes. Yo no esperaba que, y la poesía y la ironía de la vida, estaba haciendo pupusas cuando me enteré.
Ah,
Así,
qué
cabal.
rico.
Estaba haciendo pupusas cuando me enteré. Entonces, me enteré por un amigo, así, ¿verdad? Que me empezó a escribir diciéndome, mira qué está pasando en tu país. Y yo no sé qué está pasando en mi país, pero ahorita me meto a ver qué onda. Y eso es lo que pensé que iba a hacer. Sabía que lo iba a, ¿qué? A hacer.
Que a mí me llama la atención porque, si bien es cierto que Nayib, a ver, para empezar, hay que dar un poquito de contexto. Nayib es este tipo de presidente millennial que se cree joven, porque ya no está tan joven. Y, a ver, ruedas de prensa con gorra para atrás. A mí me encanta usar gorras, pero en una rueda de prensa como que me la quito antes, ¿no? Sobre todo por las melenas estas que me suelo cargar. Pero ir a una reunión, bueno, ir a un foro de Naciones Unidas sin corbata, sin saco. Dar órdenes ejecutivas por Twitter, etcétera, etcétera, como que daban un pic de la idiosincrasia de este señor. Sin embargo, yo sí, a mí sí me sorprendió que no tuviese el decoro que tanto caracteriza a algunos dictadores, porque, a ver, Chávez lo hacía este tipo de cosas, pero al menos se inventaba alguna forma más elegante o que popular de hacerlo. Y de hecho, había una nota de la BBC que decía: todo el mundo está preocupado por El Salvador, menos los salvadoreños.
Mira, mi burbujita está súper preocupada.
Okay.
De allí no vamos a negar, lamentablemente, dos cosas que tú decís. Todo comunica, todo comunica. Nayib es un genio en la comunicación. Y Nayib tiene un nivel de popularidad enorme.
Sí.
No he visto antes, creo que no he visto antes en Latinoamérica.
Solo comparable con el mío, creo yo,
Ah,
pero no,
totalmente,
no sé, no
totalmente,
sé.
por supuesto. Pero que sea popular no le da legitimidad.
No, por supuesto.
Pero él sabe que por su popularidad y por... que cuando uno se pone a ver, a explicar qué pasó, tienen que pasar a explicar que los diputados, que aquí, que todo el contexto, para entender la magnitud de cómo destruyó la República. Entonces sabe que ese costo de oportunidad de enterarse y estar sabiendo qué pasó es súper alto.
Sí, al final de cuentas, como que todo el mundo lo ama. No sé si Facu tenías un comentario, disculpa que te interrumpí.
No, no, tranquilo. Que también me pareció interesante, y no sé cómo mirás vos, Adriana, de que al instante que apareció toda la noticia y empezó a tomar vuelo, los primeros que reaccionaron fue el gobierno de Estados Unidos por obvias razones de la
Claro.
preeminencia que tiene Estados Unidos en El Salvador. Pero a mi parecer, no sé qué opinás vos, no creo o no pareciese que vayan a avanzar mucho y puede ser que se deba al acercamiento que tienen con China.
Perdón, ¿quién no va a avanzar mucho los estados?
O sea, Estados Unidos como para sancionar a El Salvador o para meterle algún tipo de presión.
No estoy segura, porque somos 6 millones de salvadoreños. De esos, el 20% del PIB son las remesas. Y
Sí,
hay,
como acá.
exacto, la cara que hizo Chema fue fenomenal. Y solo en Los Ángeles hay 1.5 millones de salvadoreños. No todos ellos nacieron en El Salvador. Muchos son de segunda generación. Pero solo con que el 20% del PIB sea remesas, te dice la importancia de las personas en los Estados Unidos. Entonces, no se puede pelear con quien le da de comer el 20% del dinero en El Salvador.
A mí me llama la atención, y es que justo hablábamos de este tema con Nicolás Virsi también en Libertópolis hace un par de días, específicamente del rol que está llevando a cabo Bukele, ¿no? Pero platicábamos, entre otras mil cosas, del peligro que esto supone para la democracia y la república.
Sí.
Y haciendo uso, de hecho robándome completamente y descaradamente un quote de Star Wars, episodio 3. La lealtad de un dictador, perdón, por favor. La lealtad de un líder debería estar con la democracia y la república, ¿no? Pero
Claro.
Nayib estaba intentando encontrar el tweet, pero este tipo tuitea demasiado, donde decía, o sea, le llaman dictadura, pero el pueblo me votó y el pueblo quiere esto. Ese es el primer ejemplo de, a ver, es que no lo digo yo y esto no es algo nuevo, lo dijo Platón o Aristóteles, no me acuerdo, la desembocadura de una democracia en demagogia, que es lo que mejor define este señor. Y después platicamos también que no todo lo legal es legítimo, no todo lo legítimo es bueno y no todo lo bueno es útil, y eso funciona en las cuatro vías. Y Anaí se agarra de que no está prohibido por ley, entonces lo puedo hacer. Y el pueblo me lo pide, entonces es legítimo.
Yo no sé cuándo escuchó que el pueblo le pidió que quitara a los magistrados.
Exactamente.
Él lo que dijo, él muchas veces ha expresado, y eso es lo que yo pensé que se va a tardar más días en estar diciendo esa narrativa, que fueron los magistrados los cuales no le permitieron a él defender al salvadoreño de la manera que él quería hacerlo durante la pandemia.
Okay.
Entonces, digamos, El Salvador tuvo medidas súper draconianas al principio de la pandemia. Mientras en Guate teníamos las restricciones que no podíamos salir de, no sé, no me acuerdo bien cuándo, de 6 a 9, 9, no me acuerdo. En Salvador no podía salir, simplemente.
En absoluto.
En absoluto. El DPI, allá se llama DUI. Entonces uno podía salir según el día, o sea, los 7, 8 y 9 les tocaba el domingo. Y de ahí para circular tenías que tener una carta que te permitía que por tu trabajo podías circular, y hubo centros que parecían centros de contención más que centros anti-COVID, que si te agarraban afuera, te llevaban al centro. ¿Y cuál proceso de ley? Fue de los países que más se tardó en poder repatriar a personas.
Claro.
Entonces, hasta que la sala, por ejemplo, le dijo a Nayib que es anticonstitucional prohibirle a un salvadoreño entrar a su tierra.
Sí, por supuesto.
Es anticonstitucional.
Sí, me hace lógica.
Sí, y digamos, fueron todas esas medidas que lo pararon. También le pararon y le llamaron la atención, no me acuerdo si la sala, pero cuando se le ocurrió la brillante idea de meterse con militares al Congreso.
Es verdad, sí, sí, también.
El 9F del año pasado, el 9 de febrero. Entonces, cuando empieza a narrar de que los magistrados son los que no lo dejaron cuidar al pueblo como él quería tenerlo, tal vez de ahí se está agarrando para decir que el pueblo me lo pidió, pero el pueblo no se lo ha pedido. Y además la selección de magistrados, uno, si renuncian ellos, están sus suplentes. Y es muy parecido a la manera de que se escogen los magistrados en Guatemala. O sea, los abogados votan cada 15 días. Todo ese proceso que parece que los abogados pasan votando. Pero sí se va escogiendo. Hasta que hay una terna que después la asamblea sí escoge con esa terna, no los imponen.
Claro. Facu.
Sí, y a mí me parece curioso el apoyo que tiene, pero es justo en el sentido en el que lo decís. No es como que se lo pidieron, sino es como él lo hizo. Y entonces como que su mensaje es, porque me lo pidieron, lo hice.
Exacto.
Y es la estrategia esta como de comunicación, que esta vez la hizo al revés, porque normalmente como que presiona con todo el ejército que tiene atrás en las redes sociales, y luego hace, sea de una forma autoritaria o no autoritaria. Pero a mí me llama mucho la atención de que, a pesar de que por lo menos en nuestros círculos, más en los que hablan como de la defensa de la república, la defensa de la democracia, la división de poderes, se habla mucho del daño que hace Bukele, pero en El Salvador pareciera que no es así, y es justo como la nota que hablaba Chema, de que a todos les preocupa lo que está pasando en El Salvador, menos a los salvadoreños, tal vez a la mayoría de salvadoreños.
Sí, es que también, como para en todos los países, el costo de oportunidad de enterarte, de expresar tu opinión, es altísimo.
Sí, por
es
supuesto.
Es altísimo el costo de promover una idea. Porque, o sea, a mí me resulta, entre comillas, fácil. Soy una persona educada, tengo tiempo, no tengo hijos, entonces me es fácil. Y tengo años de años de estar haciendo esto. Pero por eso la impresión que no. Pero hay un detalle acerca de la manera en que comunicó esto esta vez. El sábado que pasa todo este desmadre, poquito después que pasa, entre que quitaron los magistrados y quitan al fiscal general, Nayib tuiteó un video en el que habla acerca de todo lo que van a empezar a hacer a favor del salvadoreño. Ahí está el video. ¡Súper producido! ¡Súper producido! Eso fue cualquier cosa menos casualidad. Entonces, tira ese golpe y tira un video bien bonito.
Claro, sí, esta gente no son tontos.
No son tontos. Y ahora lo que está haciendo es, bueno, ya quitó a los... Él, su frase como buen populista siempre es ellos contra nosotros.
Eso iba a mencionar ahorita, exactamente, por favor.
Ellos son los mismos de siempre. Esa es la frase que él usa. No usa, qué sé yo, como la izquierda de hace unos años, que es el imperialismo.
Claro.
No, él es los mismos de siempre. Entonces, cualquiera que no está a favor de él, son los mismos de siempre. Entonces, eso le es una amalgama de gente que son los mismos de siempre.
Cambiando un poquito de tema y volviéndonos un poquito menos serios, Rafa Párraga, ¿tú lo ubicas? Usa, o sea, o en su Twitter figura mucho el término golondrino, que se usa como insulto. ¿Eso de dónde surge?
Porque Nayib usa el color cyan, un celeste.
Ah,
Y
ok.
su, ¿qué es? Su logo es una golondrina.
Ah, vale, es de Nuevas Ideas este.
Nuevas ideas.
Pero fíjate, sí, respecto a este discurso de dicotomías, ¿no? Naturalmente, Nayib rechazó los señalamientos de la comunidad internacional para lo que él está haciendo. Condenas, digamos que podría ser el término correcto. Solo antes vamos a leer un poquito de los comentarios de Facebook, que recuerden que pueden escribirnos en las transmisiones de Facebook. Estamos en libertopolis.com, Facebook Live, Periscope o Twitter Live ahora, YouTube, WhatsApp. Tenemos WhatsApp en la cabina que es 4585-4280. Y bueno, dice José Pablo Esquivel, buenas tardes. Nayib está cancelado. Me
Quisiera yo,
encanta,
quisiera.
eso ya está un poquito fuera de nuestras manos, José Pablo. Y también pregunta otro oyente, Raúl Solares, buenas tardes, ¿por qué le llaman dictador? Y no es que sea un dictador, pero está aprendiendo todas las formas que han tenido los gobiernos autoritarios en Latinoamérica.
Es que también un dictador es quien concentra el poder
Hombre,
y él
vamos.
tiene en sus manos, o sea, no es un dictador, o sea, el dictador no implica que tiene muchos años en el poder y que lo ha ejercido por muchos años y ya es una manera extremadamente obvia de que él dicta lo que él dice hacia los demás.
Claro.
Pero lo que hizo Nayib son todas las primeras señales de un dictador y el poder que demostró su partido y él puede, está ahí evidente la posibilidad que él dicte lo que quiera en la vida de los salvadoreños. Eso, en esencia, es un dictador.
En efecto, y fíjate, ahora sí, con el discurso dicotómico, ya está, igual que algunos sectores de este país, diciendo es que la intervención extranjera es mala. Y ese discurso que está usando entre intervención extranjera y soberanía, y el ellos contra nosotros, como tú decías, el FMNL y ARENA, que él estuvo en los dos partidos.
No, él nunca estuvo en arena.
Él nunca estuvo en ARENA.
él
Va,
nunca estuvo
va,
en
pero igual,
arena
estar en el FMNL, vamos. Para empezar, ¿no? Eso queda, de ellos contra nosotros, eso queda en un segundo plano cuando no solo hay una declaración explícita de querer acaparar todo el poder, sino que se hace, o sea, se
Declaraciones
logra.
y acciones.
Ajá, exactamente, queda en un segundo plano cuando el fin es ese, ¿no? Y, a ver, va a haber quien diga la figura del dictador benevolente, en efecto. Hay dictadores que han servido para algo. No son buenos, pero han servido para algo. Pero eso no quiere decir que a estas alturas del siglo XXI estemos coqueteando con regímenes autoritarios característicos del siglo XX.
No, o sea, todo lo que hablamos acerca de división de poder, de libertad, propiedad y vida, no está alineado a que alguien pueda decir de la noche a la mañana que nos desdolarice. Por ejemplo,
Claro.
¿qué implica la desdolarización? Que Dios santo me ampare, por favor, que eso
Que
no
no lo
pase.
permita, vamos. Y vamos, con estos coqueteos con China que ha tenido, y a lo mejor se le patina el tenis, como diría mi mejor
Nadie
amigo.
va a querer colones.
No, en efecto.
Nadie va a querer colones. Entonces, creo que ni los chinos van a querer colones. Entonces, tal vez por ahí la lógica, alguien le diga, chavo, no desdolarices.
Calma, sí.
Es calma. Pero ese es el punto. Él ya pudo, o sea, él ha demostrado que cuando quiere hacer algo lo va a hacer. Pero, ¿qué va a hacer ese qué?
Sí, ¿y cuándo también? Facu.
Sí, no, creo que es un pedazo muy complicado. Y Adriana, te quería preguntar, tal vez como para seguir el tema de la conversación, con el tema de los mismos de siempre, que por lo menos cuando habla de la asamblea de ustedes de El Salvador, se refiere a ARENA y a FMLN. ¿Te parece que ellos tienen culpa en lo que está sucediendo ahora, en el sentido tal vez electoral, que no pudieron acomodarse a lo que estaba haciendo Bukele, o qué les faltó en la oferta política como para que esto no sucediese?
En la oferta política les faltó a ambos partidos durante sus ejercicios de poder, les faltó integridad. Eso es lo que les faltó. Porque, o sea, nosotros firmamos la paz en el 92, pero ARENA empezó en el 89. Entonces empieza la parte de la reconstrucción, muchas reformas tradicionalmente liberales, pero también no hubo un fortalecimiento institucional. No estoy hablando de fortalecimiento democrático, porque democráticamente llegó Bukele al poder. Yo estoy hablando de fortalecimiento institucional, de crear buenas instituciones, de crear transparencia en el gobierno, de crear todos los factores para que cada quien pueda seguir su proyecto de vida. Entonces, para cierto, Arena estuvo 20 años, el Frente estuvo 10, ambos tuvieron escándalos de corrupción, ambos se sintió un retroceso duro. La Esperanza, por ejemplo, cuando así le decían muchos a Mauricio Funes, que entró en el 2009, se le salieron unos casos de corrupción de que pueden ser 5 programas más.
Tremendo, sí. No, 5 no, 15, 50.
Exacto. De allí llega y la mitad de la población, porque como El Salvador ha sido bipartidista por añales hasta ahorita, la mitad de la población primero tenía ilusión de Arena, después la otra mitad tenía ilusión del Frente. Ambos se decepcionaron. De ahí estás hablando de una generación, la pirámide poblacional hace que la gente joven sea la que más vota ahorita. Entonces, ellos ni estuvieron en la guerra, yo no me acuerdo nada de la guerra.
Bueno, pero tú sos joven.
Exacto. Entonces, toda la gente menor que yo, entre mi edad y los 18 años que están votando, que no saben de la guerra, escuchan, ya sea, la mitad escucha que se decepcionaron del Frente, la otra mitad escucha que se decepcionaron de Arena.
Claro.
¿Por quién voy a votar?
Ahí está. Por el outsider.
Por el outsider, que no es un tal outsider, esos son otros 5 pesos.
La imagen, digamos.
La imagen de un outsider. A ambos les faltó integridad, a ambos les faltó mejores planes gubernamentales, y a ambos les faltó fomentar la institucionalidad del país. Por ejemplo, aún se recuerda la manera un poquito extraña en que nos dolarizamos. Todas esas historias le pasaron factura a ambos partidos.
Vamos a seguir leyendo algunos comentarios de la transmisión en Facebook. Dice Roberto Ramírez, solo le recuerdo que las remesas no forman parte del PIB, y en efecto, Roberto, pero sí se utiliza como método de comparación para saber cómo está la dinamización de la economía de un país. Y dice Alberto Ronaldo Archila, la dice, bueno, espero yo que sea un poquito irónico, Alberto. La vicepresidenta de Estados Unidos traerá las vacunas de COVID en junio a México y Guatemala. Lo dudo mucho, no lo va a traer.
Ojalá.
Pero nos haría un gran favor, en efecto, ojalá. Y dice Julio Pérez, saludos desde Misco, interesante problema. Julio, qué honor que nos acompañes otro día, otro viernes en Libertópolis por la tarde. Y Adriana, antes de irnos al bueno, no, todavía hay tiempo. A mí me llama la atención, hablando de los jóvenes ahora, ¿no? Y es que una de las cosas que más me llamó la atención, a partir del año pasado, que se podía entender por las restricciones de la pandemia y tal, que vamos, más de algo tuvieron que haber servido en los países del primer mundo, aquí no, pero en el fenómeno, que al menos que yo he notado con algunos colegas, es que se le está viendo cada vez con mejores ojos a este tipo de líderes y a este tipo de regímenes, porque ya no importa, a ver, la democracia, por ejemplo, no es solo ir a votar.
No.
Y la república no es solo que digan las primeras tres palabras de la constitución, la república de Guatemala, o la república de El Salvador, o la república de donde sea. Y el ejemplo más claro de esto es la República Democrática del Congo, que ni siquiera república, no es democracia, y hay sociólogos que dicen que a lo mejor y tampoco es del Congo. Entonces, a ver, cada vez se les ve con mejores ojos a este tipo de gente, y esto es un fenómeno de jóvenes.
¿Sí?
No de viejos, bueno, no de personas adultas, que... A ver,
no de 40 para arriba.
Ajá, y a ver, mi abuelita siempre me decía, es que con los militares las cosas funcionaban. Como, ah, güey, sí, vamos, pero tú no opinabas por algo, ¿no? Porque te mataba.
Claro.
Y no sé, ¿cuál es tu percepción de que esto esté aumentando en los jóvenes principalmente?
Creo que mucha gente quiere ponerle la fe en algo.
Ok.
Eso es lo que yo creo. Creo que quieren poner esa fe. También a veces creo que es un poco de ignorancia, es un poco más allá de, okay, esto se ve bonito, pero ¿qué implica esto? Eso es un ejercicio usualmente mental que a veces es muy desesperanzador en general de la vida.
Claro. Vamos. Wow. No queríamos llegar a
ese punto.
Marito, te voy a poner una canción.
pero yo creo que es eso, esa mezcla de quiero poner la fe, quiero desentenderme de esto y saber que si voy a trabajar duro voy a tener esos resultados y no tengo por qué meterme en el ruedo político o estar fiscalizando al gobierno de turno. Esa es una falta de ver qué hay de abajo de... Es como, el carro se ve bien bonito, pero ¿cómo funciona ese motor?
Por supuesto.
Esa es una. Y ya abrir el motor y decir, uy, esta cosa de verdad no funciona, tenemos que cambiar esta pieza por otra, hay que voltearla. Cuesta tiempo, trabajo, dinero.
Sí, sobre todo tiempo.
Tiempo, exacto. Entonces, eso, ese costo de oportunidad es duro. Otro también es que creo que a veces ni siquiera se quieren acercar al carro para decir, ¿de qué me sirve ver cómo funciona? Si nada va a cambiar. Si cada quien me ha prometido una cosa distinta, al final no sale nada.
Y no sale nada.
¿Para qué voy a voltear a ver el carro?
Aparte, si el líder este usa una gorra tan bonita.
Exacto. ¿Cómo y si le se ve buena onda? No. Y plantea todo lo que plantea y se ve cool.
Va, pero a mí me llama la atención la dicotomía entre naciones y culturas. Porque el líder, el cabeza de estado más joven, me parece que es danés o de un país
sí,
de esos.
Por ahí, ajá.
37 años. Y el tipo es, a ver, no es precisamente liberal, ni de derechas tampoco. Pero está no solo haciendo consensos, sino que está respetando la institucionalidad de su país. O sea, no es una cuestión de que el joven sea un protodictador o un autoritario, sino también tal vez habría que revisar algunas de las cuestiones culturales. Pero, Facu, antes de tu intervención, nos vamos al segundo corte del programa y volvemos con más de El Salvador con Adriana y Facundo.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde, ya para la segunda hora del programa, son las 6:04 y estábamos platicando de la situación en El Salvador, que decirle turbulenta es poco al final de cuentas, y una de las cuestiones más interesantes es que lo que hablábamos al principio, estamos muy cerca de El Salvador, y no solo geográficamente, sino socialmente y políticamente también. Vamos a empezar a leer algunos de los comentarios que nos ponen en la transmisión de Facebook, y dice Ronnie Rivera, ya salí del rango de ser joven, la política me ha decepcionado, ya ni sé en qué creer. Desde acá veo, entre comillas, la administración de El Salvador que intenta arrancar de raíz al sistema corrupto, que si el Estado de Derecho, ahí es donde se han refugiado estas lacras. Es que quien se refugie en el Estado de Derecho y sea una lacra no se está refugiando en el Estado de Derecho, se refugiará en algo, pero el Estado de Derecho a las lacras las odia. Y el Estado de Derecho existe para evitar esas lacras. Y nos vuelve a comentar Alberto Ronaldo Archila, la toma del poder de los tres poderes del Estado, lo hemos visto en las últimas elecciones de Estados Unidos y El Salvador. ¿En qué otros países se espera este fenómeno político? Con excepción de las monarquías europeas. Bueno, no son comparables. Pero, en efecto, antes de seguir con la intervención de Facundo, mencionaba a Nicolás en el programa de esta semana que en Estados Unidos también se intentó agregar más gente a la Corte Suprema de Justicia con la excusa de paridad ideológica. Porque, claro, el Partido Demócrata tenía la Cámara de Representantes y la presidencia, pero según ellos, los miembros de la Corte Suprema eran republicanos. Entonces se pretendió ampliar la cantidad de jueces para crear esta paridad. Eso es peligrosísimo también.
Eso es peligroso y si se fijan, o sea, cada vez que alguien tenga una idea, uno no implica que sea buena.
Ahora,
que alguien tenga una idea no implica que se ejecute. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Tienen ideas muy tontas como esta, pero no se ejecutan.
Pero no para institución, republicanismo, cribas y checks and balances.
Frenos y contrapesos.
Sí, saludos saludos al profesor Cox, que la verdad es que nos enseñó tantísimo y a pesar de que son clases que uno sufrió, le agradezco por tanto. Facu, nos ibas a contar algo.
Que respecto a esta última pregunta, creo que sí, igual de peligroso, pero es lo que hablabas. Hay mecanismos por los cuales en la fortaleza institucional del país es como uno frena estas propuestas que según la mentalidad del que las propone están bien, pero por algo la institucionalidad existe, los frenos y contrapesos existen, y todo eso existe para cuando uno tenga una idea que a ojos de uno esté bien, pero que realmente para el gobierno en sí como una institución esté mal, exista ese balance en decir, bueno, esto no porque está loco, venga otra propuesta que tal vez sea mejor, no respecto a la corte, sino puede ser respecto a cualquier otra cosa, y diga, bueno, esto es más útil, y creo que eso es lo que tiene bonito la democracia, porque si no, en otros sistemas uno agarra, en un sistema autoritario uno agarra y dice, bueno, ahora esto es así, y boom, esto es así, y a quién le preguntó a nadie, qué balance tiene, ninguno, no, y para qué sirve a los demás, nada.
No, y ni siquiera es la democracia el que tiene eso, el concepto básico de democracia es el poder de la mayoría 50+1. Un sistema republicano que no prima la democracia es que prima en principios. Y también cuando pasan ideas como esta medio zafada en los estados, se detienen. En enero, que se metieron en búfalos mojados al Congreso, casi se destruye ahí mismo, casi echan a Trump de un solo. Casi acaba su presidencia días antes, pero no terminó pasando eso. Y además, también hay lo mismo que decía la comparación de ver cómo funciona el carro. O sea, en los estados hay elecciones, pero cuando van uno va analizando cómo es el proceso de elegir los congressmen, el distrito, no se cambia la cámara entera.
Sí, no, claro.
Los senadores funcionan de otra manera, es bicameral. Entonces, igual exactamente eso, una buena república, que los estados ni siquiera son una república, es la unión, una unión federal. Pero está basado en principios así. Ahí donde están los frenos y contrapesos. La democracia es que la mayoría me haya escogido, le da una legitimidad, no le da legitimidad a decisiones. Y eso es lo que estamos viendo en El Salvador.
Sí, y a ver, yo creo que tenemos una percepción más clara de a veces de lo que sucede, a veces claramente, de lo que sucede en Estados Unidos, porque hay más medios, sus medios tienen muchísimo más alcance. Y bueno, estamos en esa esfera de influencia, entonces nos queremos enterar de todo eso, ¿no? Pero, a ver, me imagino que no es solo Nayib el responsable de esto. ¿Tú cuáles dirías que son los principales actores?
¿De El Salvador o, perdón,
no entiendo? En El Salvador, ajá, de este embrollo. Porque veo que a algunos les ofende que se le diga dictador a Nayib.
Ay, desde Arena al frente, mala... Es la unión de un montón de cosas que derramó, no el vaso, sino que una caldera entera. Pero yo sí le, de los involucrados, fuera toda la gente que no fue honesta y coherente y apegada a los principios en el momento adecuado.
Ok.
De la falta de cosas como honestidad y que no se castigó lo que se tenía que castigar por electoralmente, por así decirlo. Por ejemplo, Nayib ahorita tiene nuevas ideas, pero él corrió por presidente por Ghana.
Que también tuvo bastantes diputados, ¿no?
Sí, Ghana, pero ahí vamos a otra cosa. Ghana fue un partido político de los transfugas de arena que Tony Saca compró para hacer un nuevo partido.
Ya,
ajá,
claro.
Eso no pasó factura. No pasó factura, las facturas siempre pasaban en las elecciones presidenciales, pero no pasaba una limpia de saquemos a quienes son corruptos, sino que viene una persona que brilla con pompa, hoy pongamos a él, pero claro, realmente todo eso anterior, toda esa basura, perdón, que se fue juntando, no se limpió. Y no estoy diciendo, y ya a mí no me parecen los borrones 50 nueva. Yo no creo en el mito del nombre nuevo y que...
tabula rasa.
Sí, no, para nada. Hay que ir sacando lo malo y hay que ir haciendo nuevas normas y costumbres para en favor de principios. Todo eso llegó a lo que estamos ahorita.
Sí, al final de cuentas es la dicotomía que planteaba Thomas Burke y Paine. ¿Cómo se llamaba Paine, Facu?
Thomas, ¿o no?
Thomas Paine, uh-huh, y Edmund Burke, sí, que continuidad en el cambio o cambio en la continuidad, y que al final uno es la representación de vamos a intentar borrarlo todo y ver qué pasa, o el otro es vamos a ir cambiando las cosas que haya que cambiar con más urgencia que otras y así vamos construyendo lo que nosotros queremos. Pero eso ahí es una opinión muy personal. Facu, discúlpame, te volví a interrumpir, por favor.
No, nada. Y luego de esto que pasó el sábado, domingo anterior con la asamblea, yo leí que habían pasado otros cambios más respecto a compras dentro del sector público y así, ¿cómo es que fue ese tema? Si es que sabes.
En resumidas cuentas, se pasó una ley o proyecto de ley que modificaba o no penalizaba cualquier compra durante la pandemia. Entonces, ¿quién le vendió las cosas a fue una gran corrupción? Entonces simplemente legalizaron la corrupción. También pasó otro escándalo, hubo una, entre comillas, cadena presidencial el miércoles, en lo que era la transmisión de un de la reunión que tuvo el cuerpo consular en El Salvador con Bukele. Y Bukele le estaba intentando explicar lo que había que hacer. Bukele le dice, no lo voy a, esto no va a ser público, esto es una reunión privada. Los Estados Unidos se negó a ir, el resto del cuerpo consular, no sé si el resto, pero muchos de los cónsules y embajadores importantes fueron. Bukele les promete, esto va a ser privado, y ¿qué es lo que saben? El miércoles se está transmitiendo por cadena nacional.
Claro. Bueno, no tampoco somos muy diferentes, mira. Y la gente diciendo que no podíamos opinar del Salvador. Yo no.
Pero es que sí podemos opinar. O sea, el mito de que no le importa lo que pase en los vecinos es imposible. No me acuerdo si el socio comercial más grande de El Salvador es Guatemala o los Estados Unidos. Pero es más fácil exportar a El Salvador que a Guate. La mitad de la fruta, verdura y productos que se mueven en el SEGMA, más o menos la mitad, 40-50% va para El Salvador. El Salvador casi no produce suficiente comida de vegetales. Depende de Guatemala. Cuando en Guate se ponen en cara las cosas, suena bien, señora. Escucho cómo en El Salvador se pusieron aún peor.
Claro. Bueno, al final de cuentas, no solo son economías muy similares, sino, vamos, guardando las relaciones de tamaño, de población incluso, pero los fenómenos que afectan a un país van a afectar al otro.
Totalmente.
Entonces, no hay... ¿cómo decirlo? No hay forma que eso no suceda porque somos hermanitos.
Somos hermanitos. O sea, yo constitucionalmente puedo ser guatemalteca solo porque un día estuvimos unidos.
Sí, claramente.
O sea, a dos horas estoy... O sea, yo tengo un amigo que creció en Cobán y un día me estaba diciendo de que la salvadoreña, no sé qué. Le dije, mira, yo crecí más cerca de la ciudad de Guatemala que tú. Y se le acabó el argumento.
Eso dolió un poco. Eso dolió. Porque vamos, es verdad. Adriana, antes de terminar este segmento, nos pregunta Mayra Barrientos. Dice, okay. No entiendo ni papa de este tipo de conceptos sobre el esquema político. Okay. Pero hace la pregunta. ¿La democracia en El Salvador les ha traído prosperidad y mejora más que las que ha dejado la democracia diferente a este dictador? Entiendo que la pregunta es que les ha ido mejor en estos 2 años con Nayib que... en años anteriores con FMNL y ARENA. ¿Tú qué opinarías?
No. Hay una cosa. En el 92 se firma la paz, empiezan a haber muchas reformas. Ahí empieza la economía para arriba. O sea, no tengo ni la compu ni el correo de ella, pues, pero sí le puedo enviar artículos que explican cómo fue mejorando la alfabetización, la economía, sobre todo con las reformas liberales del 95 al 98, 2000, por ahí. Nayib tiene 2 años. Uno de esos fue en pandemia.
Claro.
Y en menos de 2 años ya deshizo, ya tiene el poder de los 3 estados. Eso, los bonos bajaron, volvieron a subir. No ha ido mejor en 2 años de lo que pasó en 30. Give it or take. Entonces, ni siquiera nadie dice que la economía está mejor. La economía no está mejor, ¿se puede probar?
No, y vamos, los índices publicados tanto el año pasado como este año, incluyendo el índice de democracia, El Salvador ha bajado muchísimos puestos hasta posicionarse como un régimen híbrido.
¿Sí?
En libertad económica no está bien.
No.
Etcétera, etcétera, son algunos... estatutos que habría que tomar en cuenta.
En no me acuerdo si fue en el 2004 que Cato Institute sacó un artículo con Carlos Hidalgo, un costarricense, que le denominaba a El Salvador el tigrito centroamericano. Porque
como los tigres asiáticos.
Sí, le decía el tigrito centroamericano por cómo iba avanzando rápido. Después vino la desgracia. Pero le decían el tigrito centroamericano.
Claro, imagínate.
¿Sí?
Ya quisiéramos nosotros tener un boom. Es que no es milagro económico el de los tigres asiáticos.
Voy a decir algo por Guatemala.
Okay.
El Salvador fue bueno en una maratón. No, perdón, en una carrera rápida. Guate ha crecido más sostenido que El Salvador.
Sí, claro. Sí, Usain Bolt entenderá mejor. Pero claramente. Adriana, te queremos agradecer de todo corazón por haber estado aquí. Por supuesto, esto... A ver... Tener más luces de lo que respecta a El Salvador y los países vecinos nos puede ayudar a nosotros a construir la democracia que nosotros queremos. Y no por no una cuestión de, estoy mejor que tú, sino si uno está mejor, a lo mejor y nos ayudamos entre todos.
¿Sí?
para estar bien. Un país no puede vivir bajo esa burbuja de si nosotros estamos bien, no importa el resto, porque ya no es así. Es el siglo XXI. Facu.
Exacto.
Sí, no, hay que defender la democracia y creo que todas estas conversaciones ayudan a entender de que realmente, o sea, Guate no es una burbuja. Y encima Guate también le influye mucho todo lo que pasa en los países vecinos. Estamos hablando del caso de El Salvador, así como mañana podemos estar hablando del caso de Honduras o el caso de México. Así que es muy importante también estar enterado de lo que pasa en los países vecinos. Y podemos hablar de lo que pasa en los países vecinos, más vale.
Sí, y muchas políticas públicas de los Estados Unidos y de otros países nos ven como una región.
Hombre, claro.
Ejemplo, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, no iban a negociar solo Guatemala y El Salvador, no, negoció Centroamérica y hasta se retrasó cuando Costa Rica se negaba a hablar de los lácteos y Costa Rica pasó por un referéndum para irse. No, nos
Claro.
quedamos paralizados para mientras Costa Rica se decidía.
Sí, al final de cuentas uno termina siendo más fuerte en grupo,
Sí.
sobre todo en la región centroamericana. Ne las negociaciones en bloque han tenido claramente un mejor resultado que las otras negociaciones. Pero Adriana, muchísimas gracias. Nos vamos a corte y regresamos con para el último segmento de este Libertópolis por la tarde.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos de regreso para este último segmento de Libertópolis por la tarde. En este viernes 7 de mayo, son las 6:23 de la tarde y ya me acompaña en cabina Johan Nolk. Él es probablemente el cineasta con mejor futuro de este país y de Centroamérica, me atrevería a decir, pero no vamos a entrar al tema artístico de una sola vez, sino que vamos a contestar algunos de los comentarios que nos han dejado en la transmisión de Libertópolis en Facebook. Y dice Alberto Ronaldo Archila dice, ¿cómo ven que el primer ministro del Reino Unido, entre paréntesis monarquía, exigiendo que se cumpla la democracia en las recientes elecciones en Estados Unidos? Y fíjate, Alberto, y Facu, no sé qué opinarás tú, pero la figura monárquica en Inglaterra y en el resto de Europa ya es meramente una figura de representación, bueno, de tradición, no tiene ningún poder político. Y de hecho, el Reino Unido está entre las democracias plenas establecidas en el Índice de Democracia 2021. Al final de cuentas, el Reino Unido es una democracia con todas y todas. Facu, no sé qué opinas.
Sí, no, el Reino Unido, hasta lo dice creo que el nombre del tipo de constitución, es una monarquía constitucional. O sea, el primer ministro es el jefe de gobierno y la representación como al exterior, se podría decir, es el jefe de Estado, que en este caso es la reina Isabel.
Claramente, ¿no? Y digamos, como te decía, en el índice de democracia, el Reino Unido está en el puesto 14, con una calificación de 8.68 sobre 10, y no es restarle mérito a Estados Unidos, claramente, pero ellos están en la posición 25 con un 7.96, y es que, si bien son sistemas diferentes, no es como que la reina mande o la reina dicte sus prerrogativas a diestra y siniestra. Y dice también Alberto, ¿hay alguna diferencia entre los gobiernos dirigidos por reyes en la época medieval y el concepto de dictador de nuestros días? Imagínate, esta pregunta le encantaría a Glenn Cox. La respuesta es sí. Para empezar, ¿desde dónde vendría el poder, no? Para los reyes medievales hay que recordar que su poder di venía dirigido de Dios, de su Dios, y no había prerrogativa a esto. Porque claramente, ¿quién va a cuestionar a Dios en aquel entonces? Sí, bueno, los dictadores actuales o modifican la constitución o tienen el poder de, bueno, el ejercicio de la fuerza y tal. Paco, ¿qué opinas?
Aparte, en la Edad Media tenemos que recordarnos también que la época feudal. Entonces, realmente el rey tampoco tenía, a pesar de que tenía un poder que venía desde Dios, este derecho divino de los reyes, como se le llama, por si lo quiere buscar,
Buena
tampoco
lectura.
es como que tenía control completo sobre todo el territorio, porque existían los duques, los marqueses, que tenían sus pedazos de control dentro del territorio, que creo que es lo que cambia con el nacimiento del Estado moderno.
Importantísimo el concepto de Estado moderno para discutir estas cuestiones, porque, a ver, si bien es cierto que el progreso a partir de la época medieval no se pone en duda para nada, en absoluto, hay gente que se aprovecha, ya sea de herramientas como el patrimonialismo o la demagogia, etcétera, para explotar ese Estado moderno. Pero bueno, para pasar al segmento de arte, Facundo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta transmisión de Libertópolis por la tarde. Fue un auténtico gusto, tenés mucho talento y te felicito, colega.
Gracias, Chema, por la invitación y bueno, espero venir más veces. La verdad, estuvo muy entretenido. más para hacer mi estreno radial que nunca había estado. Fue una experiencia muy interesante y entretenida. Espero que la audiencia lo haya pasado bien.
Imagínate, te va a ir muy bien. Pero bueno, Facu, un abrazo, que estés muy bien, gracias.
Abrazo grande.
Entonces, regresamos ahora sí al último segmento y a ver, nuestro segmento, yo creo que es mi segmento favorito, porque se le deja a la gente con un buen sabor de boca después de hablar tantas cosas negativas. Johan, bienvenido.
Hola Chema, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar acá.
Fíjate que cuando decía que, bueno, esto va para la audiencia, cuando les decía que Johan probablemente sea el cineasta con más futuro de Centroamérica y de Guatemala, por supuesto, no es drama, no es porque sea uno de mis mejores amigos de toda la vida, es porque es verdad. Y aprovechando
sí, esto... Sí, es un poquito drama, sí.
Todavía no te he dicho cuál es. No, pero aprovechándome de esto, Johan siempre ha tenido esta predisposición para el arte, bastante buena. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Arte y cultura y la libertad, porque... A ver, bueno, para empezar, Johan, ¿qué es arte para vos?
Pues, con respecto a la definición de arte, sí me apego un poco a lo que decía... Bueno, me apego a lo que decía Ayn Rand, que ella definía el arte como la recreación selectiva de la realidad acorde a los principios y valores metafísicos del artista. Es decir, como que a mí me gusta esa definición porque da lugar, no define por estilo ni de manera de hacerlo, sino da una definición bastante amplia, pero al final sí limita, ¿verdad? Claro. Y esta definición lo que dice es que tiene que ser, o sea, sí tiene que ser algo, ¿verdad? No puede ser un rayón rojo en el canvas blanco, ¿verdad? Porque bueno, no está recreando nada, aunque hay muchas personas que argumentan en contra de eso, ¿verdad?
A eso venía yo, y aquí es donde viene mi papel de abogado del diablo un poco. Mira, a mí me gusta esa definición. Sin embargo, hay una frase muy buena, muy trillada, ya está más usada que... Bueno, ni se me ocurre qué decir, pero está muy usada. Beauty is in the eye of the beholder. O sea, la belleza está en quien la aprecia, la interpreta, ¿no? Si yo agarro un canvas y lo pinto todo en negro y hago, o sea, agarro una brocha y un cepillo de dientes y solo empiezo a lanzar pintura, eso no es arte, me dirías tú. O pues, depende de la...
Depende del resultado final. Si es solo manchas que no es nada, no representa nada, pues no es arte, ¿verdad?
Ahora, claro.
No, ajá. Okay. El tema es que sí tiene que haber por lo menos conceptualización detrás de ello, ¿verdad?
Eso es importante, porque al final de cuentas igual y no es nada. De hecho, se me ocurre un ejemplo que vamos a discutir en un ratitito. Pero, continuando con mis preguntas, Johan. No, es una discusión, no creas que es una entrevista. Sí. Estamos charlando tranquilamente. A ver, yo recuerdo cuando empecé a agarrar la cámara, que vos me ibas enseñando cosas, y resulta que también pintas, y resulta que a los dos meses me decís, es que estoy en una banda porque toco el bajo, y al año de eso me decís, es que escribí un libro, y yo, bro, busca oficio, pero qué bueno que lo estás haciendo. Yo a vos te considero un artista, vos te considerás un artista. Hagamos un paréntesis. El músico como artesano dejó de ser una realidad, tal vez con Berlioz, que ya le dijo a su duque o a su marqués, mira, no quiero tocar para vos en tus almuerzos, quiero dedicarme a hacer las cosas. Y después Beethoven, se pronuncia Beethoven, lo hizo más importante. Pero ahora artista como una expresión, digamos, humana. ¿Te consideras un artista?
Sí, la verdad es que sí. Y ahí sí no creo yo tanto en el gatekeeping, como le dicen, que hay solo cierto tipo de personas puede ser artista, ¿verdad?
A ver, ¿cuáles son?
Pero tampoco es que cualquier persona sea artista, ¿me entendés?
No, la verdad no. Ajá. A ver, por favor, explíquese.
Pues a lo que voy es más como si una persona pinta un cuadro una vez, no es que ya es artista el resto de su vida, sino también es un ejercicio constante que tiene que estar sucediendo en tu vida y también es mucho de la manera en la que vivís tu vida, no sé.
A ver, hablabas de un gatekeeping. ¿Cuáles son las... En español esto vendría siendo como una lista de requisitos que hay que cumplir para que alguien sea artista. ¿Vos sabés o tenés idea cuáles son algunos requerimientos que este gatekeeping involucra?
Pues, mira, yo lo que considero es que, por ejemplo, si querés ser escritor... Lo único que necesitas para ser escritor es escribir. Y si escribís, ya sos... Como que si constantemente escribís y te dedicas aunque sea media hora de eso al día, pero sí le dedicas tiempo y lo haces y no lo dejas de hacer como por 3 años y así, ya lo sos, pues, como que es más el para mí el gatekeeping es el acto de hacerlo.
Okay. Ajá. Okay. Eso es interesante, mira, te voy a ser sincero. ¿Yo por qué agarré la cámara? Porque resulta que el novio de mi hermana en aquel entonces, hoy su esposo, toma muy buenas fotos. Entonces dije, en un arranque de celos yo voy a ser mejor que él. O sea, las cosas como son. Y he hecho algunos cuadros a lo largo del tiempo porque, pues, me entretenía. Pero yo no me considero un artista. Ni lo voy a hacer.
¿Por qué no?
Porque no es como me siento, ¿sabes?
Ya, entonces, pero...
Entonces mi pregunta es si es cómo te sentís o cómo te autodenominás o si es algo que cumplís.
Un poco de todo, pero es más que todo algo que cumplís, porque tal vez uno se siente artista, pero si no haces nada, o sea, no, si no pintás, no escribís, no haces nada de arte, no sos artista.
Hombre, claramente.
Pero si sí haces arte y aunque no te consideres artista, sos artista, pues, ¿verdad?
Claro.
No, porque el artista es el que crea arte.
Wow, qué sabio. Eso bromas. No, de hecho, esa afirmación tiene bastante trasfondo porque, a ver, nos pregunta José Pablo respecto a este tema. Y José Pablo, saludos, dice, Johan es el mejor cineasta de Guatemala, estoy completamente de acuerdo. Y José Pablo nos pregunta, ¿un deportista es un artista? Messi, el Da Vinci, el fútbol, algo así le dicen, o Pirlo, no sé.
No,
estoy completamente...
Sí, el deporte no es arte, pueden ser personas que son altamente capaces en lo que hacen y que incluso hacen que se vea bonito lo que, pues, ver a Messi jugar fútbol es bonito, pero no es que sea un artista, ni lo que estés haciendo sea arte.
Ok. Johan, hace unos días, antes de entrar de lleno al tema, discúlpame la tardanza, se inauguró un paso a desnivel en zona 15, muy polémico,
ajá,
por una estructura artística, según algunos, que estaba hecha con estos túmulos amarillos, no sé muy bien cómo se llaman,
ajá,
y surgía la pregunta, ¿no? Porque se hizo en teoría para ser más inclusivos con las personas no videntes. Uh-huh. Porque es en braille, y yo te pregunto, ¿el arte tiene que ser útil?
No.
¿No?
No, no tiene que ser útil. Como que hay ciertos, ahí sí hay ciertos artes, por ejemplo, la arquitectura es un arte que sí es mezcla entre arte y utilidad, porque tiene un propósito y una utilidad para el ser humano, pero a la vez es arte. Pero el arte no tiene que ser útil, tiene que... representar algo y provocar algo, ¿verdad?
Fíjate que, de los comentarios que habían respecto a esto, era que nadie, ningún ciego se va a parar en el paso a desnivel a leerlo porque está en braille. Uh-huh. Claro, pero es que el arte no tiene por qué ser útil. Te puede servir para adornar o para expresarte, pero sí. No significa que alguien más le encuentre otro tipo de utilidad o provecho. Pero ahora sí. Ajá, ibas a decir algo.
Sí, 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 no, sí. Que... A ver... Y también es difícil como que ponerle, encapsularlo en cuanto qué es utilidad con el arte, ¿verdad? Porque si te pones a pensar, el arte no cumple una función de supervivencia, que vaya con la supervivencia física del ser humano, pero sí con la supervivencia mental del ser humano y almática, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, 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 ¿no? Al final de cuentas, imagínate, hay una frase... también tontísima, estas frases tontas que uno lee en memes mal hechos de Facebook, que decía Earth, como de mundo, uh-huh, without art it's just, sí. O sea, tonto, pero vamos, al final de cuentas transmite el mensaje, dice Lupais en los comentarios de Facebook, uff, nivel de artista, completamente de acuerdo, Johan es impresionante. Sí. Pero ahora sí, al tema, Johan, a ver, la libertad ha sido ha sido uno de esos espacios donde grupos no afines a la libertad, han encontrado sus mayores refugios, ¿no? Porque es fácil, es sencillo, tiene una difusión tremenda y se han aprovechado de eso. Muchísima gente se ha aprovechado de eso, desde individuos hasta regímenes totalitarios y asesinos, entiéndase los nazis e incluso la Unión Soviética, la China comunista, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Por el otro lado, hay naciones que vamos ahí van con su proceso de libertad, como Estados Unidos, que también usó muchos afiches, literatura, y no desde la literatura más seria hasta los cómics de Capitán América y Superman que tanto me gustan, ¿sabes? ¿Dónde está la libertad en el arte? ¿O cuál es su situación, dirías vos?
Mira, así, aquí sí regresando a la definición inicial que te había dicho de lo que era el arte y que era la regresión de la realidad, pero acorde a los principios y valores del artista, filosóficos del artista. Es decir, el arte, la estética como rama de la filosofía es casi que la culminación de todas las otras ramas de la filosofía, de la cual, o sea, tu estética... tu filosofía en el arte va a depender de tu filosofía de vida. Y todo lo que tú hagas como artista va a tener, querrás o no, parte, un mensaje de lo que vos crees como filosofía o creencias de vida.
Claro.
Entonces, es más fácil, como que es más fácil comunicar ideas a través de eso porque ya van como que ideas filosóficas o ideas políticas porque van diluidas. No estás leyendo un ensayo de 100 páginas sobre cuál es la función del gobierno, sino estás viendo algo o estás experimentando una obra que te hace sentir algo a ti. Y tú a través de esa, de lo que sentís y de lo que ves en la obra, sacas tus propias conclusiones. Entonces es como que más fácil sembrar una idea a través del arte, porque tú mismo llegas a esas conclusiones a que te lo diga alguien más o a recibirlo de una manera totalmente teórica.
Por supuesto. Y digamos que esa sutileza es incluso más efectiva que un ensayo de 15.000 páginas.
Sí, totalmente.
Fíjate que en más de alguna ocasión leí por ahí que al artista normalmente joven es como, es que a mí no me interesa la política ni ese tipo de mensajes, es ajeno a mí. Y se me ocurrió, bueno, se me vino a la mente, hay un retrato familiar que se usó mucho durante el régimen nazi. Y está catalogado ahora, hoy en día, como arte nacional socialista. Es de Hans Schmidt Weinberg, una cosa por el estilo. Hay unos nombres complicados que nadie los dice bien, solo los comentaristas de fútbol. Se llama Retrato de Familia y es literalmente una familia de arios. Ojo, arios. Y todos los símbolos que están son arios, lo pueden buscar en Google. Se llama Retrato de Familia. Pero, y me pongo a pensar, a ver, es que no es cuestión de que querrás pintar política o ideas o lo que sea, es que igual y te va a tocar.
Sí.
Eventualmente estás tocando algún tema. Y también, de hecho, le mando un cariñoso saludo a Elena Merino, fue mi catedrática de historia, porque también para una de sus clases, recuerdo haber hecho, bueno, vos te acordarás más, tuve esta época que me ponía a investigar de música y de sus autores, y hice una línea de tiempo con músicos. El título del ensayo era De Vivaldi a Bad Bunny, y antes de que me maten, porque naturalmente suena disruptivo, resulta que han existido mensajes sociales y políticos en las obras de Vivaldi, de Beethoven, de Mozart. Ya nos pasamos a Berlioz o al nazi este que le gustaba
Wagner.
A Wagner. Uh-huh. Y a día de hoy, bueno, lo tuvieron los Beatles, lo tuvo Guns N' Roses, sí. Lo tuvo Residente, Calle 13, el reggaetón es una forma, el reggaetón y el rap son formas de protesta, y Bad Bunny lo ha hecho, por eso es la relación, antes de que me maten. Pero, mi pregunta en concreto es si se pueden separar las dos cosas.
Sí, se pueden separar, pero, o sea, se puede separar si el producto final no tiene un mensaje político, por así decirlo. Aunque siempre tiene más de algo, por esto que hablamos, que al final la obra de arte que uno crea es resultado de toda la filosofía, y eso incluye tu política, tu visión política. Pero si la obra de arte es como que no incluye nada de política, pues no.
Pues no, claro.
Ajá.
Mira, entre las cosas que a mí más me gustan de escultura, más que todo, es el Atlas que está en la UFM, en el edificio de Ciencias Económicas, que lo hizo
Walter Peter.
Walter Peter. Porque, a ver, una vez subí la foto, le tomé una foto y la subí a Twitter. Y puse una quote de la rebelión de Atlas, que de ahí viene, ¿no? Y alguien, uno de mis amigos que, a ver, no es ingeniero, no mucho le interesan los temas sociales, y me dice, pero es que ¿por qué todo lo tenés que ideologizar? Creo que fue la palabra que... Y le dije, no, es que de eso se trata esta obra. Sí, porque al final de cuentas hay muchas que tienen, al final de cuentas, otro significado que no es necesariamente el principal, ¿no? El más evidente. Hablemos de cine, Johan, que es tu especialidad. Mijo, usted que estudió cine. ¿Qué películas recomendarías vos que tienen algún tipo de mensaje de libertad? No necesariamente gubernamental, ojo.
Sí, mira, yo más que recomendar una película en la que alguien llega y vota al gobierno corrupto por la libertad de los ciudadanos, así un mensaje más explícito, recomendaría películas más como 12 Angry Men, ¿verdad? Que habla más y te enseña más sobre la capacidad del ser humano de razonar y cómo de ahí partís, ¿verdad? Para todo.
Claro. A ver, sí, son herramientas que son útiles para la vida en libertad. Yo me acuerdo que nos la pusieron a ver en la U.
Sí.
Y no te voy a mentir, Johan. Cuando vi que era una película en blanco y negro, yo dije, así está. Pero resulta que la busqué en Google. Y leí la sinopsis. Y dije, no, la tengo que ver. Y en efecto han sido de las mejores 2 horas 40 minutos mejores invertidas de mi vida. Porque al final de cuentas eso es lo que hay que hacer. Tener un proceso más mental de razonamiento. A mí se me ocurre, y si me permitís la sugerencia de cine de no tan alta calidad.
Ajá.
Y ya que habíamos mencionado a los superhéroes, del que soy tan fan. A mí me gusta la figura y las películas del Capitán América.
Sí.
Sobre todo la segunda. El Soldado del Invierno.
Sí.
Bueno, y Guerra Civil también fue muy buena. Ajá. Con el mensaje de no porque me den órdenes, no porque el gobierno o quien sea te dé órdenes, y no porque la gente piensa o sienta que algo es lo correcto, no significa que sea lo correcto. Y ante la dificultad de no contar con la aprobación popular, es esencial, y lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es luchar por las ideas que nosotros creamos que son correctas. Y son ese tipo de mensajes, al final de cuentas, subliminales, ¿no? Porque no...
O sea, sí.
El niño al que está destinado esa película, que naturalmente no soy yo, pero yo las veo, no lo va a entender. Pero cuando vas creciendo, a lo mejor incluso te sentís identificado.
Sí, no, totalmente. Incluso... Si tú te pones a ver, bueno, Marvel es de Disney, pues, pero claro. Si te pones a ver todas las películas animadas, casi todas tienen un mensaje así de buscar tu propio, o por lo menos las nuevas.
Sigue a tu corazón.
Ajá, sigue a tu corazón, aunque no sea lo que te dicen las demás personas. Y al final eso te cala de cierta manera y lo vas metiendo en tu subconsciente mental, lo tengas, como que lo razones conscientemente o no. Por eso es mejor siempre, o sea, sí pensar como que los mensajes de las películas y no solo aceptarlos de una vez porque quizá hay algo que es un mensaje más.
Ajá. Sí. A ver, por supuesto que el cine es una de tus cualidades más grandes, que no es la única. 3 películas. ¿Y por qué? Para que la gente vea.
Con la libertad.
Sí.
Bueno,
o lo que hablamos con lo de 12 Angry Men.
Sí. Bueno, a ver. Aparte de 12 Angry Men, sugeriría ver... bueno, esta ya la han visto todos, pues, pero Los Increíbles, aunque no se vea así...
Los Increíbles...
Como que a primera vista tiene un gran mensaje de la libertad.
Que quiero explorar eso contigo. Los Increíbles, la de Disney.
Sí, sí, la de Disney.
A ver, contame.
Es básicamente una... Porque la película trata de que la sociedad trata de reprimir a un sector de personas por una característica genética.
Ajá, te digo, controlan,
exacto. Y es la que ellos actúan para el bien y para lo que ellos creen que es mejor, sin importar esta censura por parte de la sociedad y los gobiernos, ¿verdad?
Fíjate que es bien interesante. Gracias por arruinarme la película. Ahora lo voy a tener que ver de esa forma. Ok, 12 Angry Men, Los Increíbles, ¿alguna otra?
Pues hay una que es vieja, pero es basada, y la voy a recomendar más por el libro que por la película en sí. Okay. Se llama La agonía y el éxtasis, que es una... El libro es una novela biográfica de Miguel Ángel. Okay. Y la película es una adaptación de la novela, ¿verdad? Pero es la vida de Miguel Ángel. Y lo interesante con eso es que, pues, uno ve las obras de Miguel Ángel, pero no tiene contemplado todo lo que vivió él y todo lo que tuvo que luchar para poder realmente hacer el arte que él quería, porque a pesar de la censura religiosa en ese momento, era una constante lucha para siquiera poder hacer lo que él quería realmente, porque en ese tiempo el artista estaba al servicio del señor del lugar, ¿verdad? Porque sí. Está bajo contrato con él.
Bueno, yo no le llamaría contrato, yo le llamaría ahí poquito sí. Pene muerte, ¿sabes? ok, no sé si lo apuntaron. Johan, repetí solo los nombres para que la gente...
12 Angry Men, uh-huh.
Los Increíbles
y Agonía y el Éxtasis.
Ok, mis sugerencias, mis recomendaciones sí. También son tres, Capitán América 1, 2 y 3. Son muy buenas, van a entender sí. El mensaje, es más amigable, digamos, con quien la vea. Pasémonos un poquito a música. Fíjate que aquí te voy a robar el foco, un ratito.
Por favor, por favor.
A ver, con esto que les dije de la relación entre Vivaldi y Bad Bunny, que va, lo acepto, no está bien, o no es del todo certera. Pero, a ver, a mí me gusta mucho el country y escucho muchísimo de esa música. Y la verdad es que casi no hay artistas de country
sí.
Que no les encante el término de la libertad. Y ojo, no es que sean solo los que más están en la escena, pero pro armas, pro libertad económica, déjame en paz. Incluso hay álbums que tienen el Don't Tread on Me en la portada.
Sí, pero es un poquito más libertad, bueno...
Como no interferencia.
Ajá, sí. pero ya aquí si no se despreguntan, sí, sí. Pero yo no he escuchado tantas canciones country en cuestión de libertad social, ¿verdad?
No, sí. Es impresionante, okay. Porque, a ver, yo me esperaba exactamente lo mismo. Dije, vamos, un cantante ahí del sur de Alabama con derechos de personas homosexuales, por ejemplo. Ajá. Dije, no, es que... Y me da un poquito de miedo incluso escuchar la canción. Que si la escucho y así como, mano, amá a quien amés, sé libre y yo te voy a seguir queriendo mucho. Es como, pero estoy tan orgulloso de la música que escucho. O, ponete lo de la marihuana, ¿no? Que igual es un problema en algunas comunidades, sobre todo en las religiosas. Y es como, sí, es que ya quiero que sea viernes, con este calor, ir a un tailgate party y echarme un churro. Es como, yes. Sí. O sea, a esa gente le gusta la libertad. Sin embargo, y yo hago la comparación con la música pop, por ejemplo. Que sí, dicen, ay, seamos todos libres, pero no tanto. ¿Qué opinas? O si en el mundo musical es incluso aún más sutil el mensaje.
No, yo creo que en el mundo musical incluso es más, ahí sí es mucho más explícito. Es mucho más, es súper común ver música de protesta, incluso con artistas súper conocidos, pues Bob Dylan,
sí.
Bob Dylan era, sus principios fue básicamente música de protesta.
También fue un poquito víctima de su época, ¿no?
Claro, sí. Claro, pero se ve mucho más explícito el término, pues ahí el activismo político en la música, o incluso Lennon ya en su época después de los Beatles. Fíjate que sí se fue...
A nosotros no nos cae bien Lennon después de los virus.
pero ajá, sí, igual, pero y esto no es ni siquiera con ahorita, tú mencionabas a Beethoven y yo creo que era su tercera sinfonía que estaba dedicada a Napoleón.
Ajá.
Y que después de que se volvió emperador, Napoleón tachó el nombre y se ve en las partituras originales así.
Sí, ajá. Claro. Nos pregunta Alberto Ronaldo Orchila, pero las grandes obras de Miguel Ángel fueron influenciados en su conocimiento bíblico. ¿Para que te gusten deberías tener los mismos gustos?
No, o sea, yo puedo ver una, puedo ver una obra de lo que sea, que no, con, de lo que yo no estoy de acuerdo, no me gusta, y me puede gustar. Es decir, puedo ver una obra religiosa, puedo ver la Pietà sin ser religioso y sentirme conmovido, ¿verdad? Y admirarlo, claro. Y ver lo perfecto que es esa escultura, ¿verdad? O sea, no es necesario el compartir ese ideal. Yo creo que ahí entra un poquito lo que hablábamos antes, y yo sí creo que que hay una diferencia entre que uno sí puede decir objetivamente si es algo es bueno, que está separado al gusto de uno, porque sí. Quizá a mí no me gusta algo, pero puedo decir objetivamente que es una obra buena, pero que no es de mi gusto, ¿sabes?
Para eso están las métricas.
Ajá.
Sí, claramente. Ajá. Sí, a ver, les voy a ser sinceros, yo cuando tenía los bimestres de arte en segundo curso, no gané ni uno, porque no era algo que me interesara. Entonces resultó que una vez yo estaba ahí peleando puntos y le digo al profesor, pero que a usted no le guste no significa que no sea arte.
Ajá.
Igual perdí.
Sí.
Pero, ajá, en efecto, estoy completamente de acuerdo. Y con lo que hablábamos con Lennon, ¿no? El tipo está un poquito zafado, políticamente hablando.
Sí.
Y por un poquito me refiero a completamente fuera de sitio. Sí. Pero es un genio musical, al final de cuentas.
Sí.
O a ver, la gente esta de Rammstein, creo que se llama la banda alemana.
Rammstein, sí.
Que no es Rammstein, es de thrash metal. Que los tipos, a ver, poquito les faltaba para ser pro-nazi.
Ajá.
Pero a quien le gustara el thrash metal, que a mí no me gusta en lo personal, pero vamos, sus canciones están muy bien y tienen una complejidad impresionante.
Sí, bueno, pero y ahí sí es otro tema un poquito más complejo, en el que si se puede separar o no al artista de su arte.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Se puede separar al artista de su arte?
Complicado. Yo creo que se puede separarlo hasta cierto punto, ¿sabes? Porque igual para entender una obra de arte tenés que entender
el contexto.
Ajá. Y pero poner yo puedo escuchar algo de Wagner y me va a gustar sin ser antisemita yo, claro, ¿verdad?
Claro, sí. Para dejarlos en contexto, resulta que Wagner, este compositor del siglo XVIII, entre otras cosas, escribió una tesis como de 180 páginas de por qué los judíos necesitaban estar separados de la educación de las, ojo, de las personas normales, porque ellos eran diferentes. Al final de cuentas esa es una de las preguntas más grandes, ¿se puede separar al artista del arte? Porque, a ver, John Lennon o Bob Dylan, me encanta Bob Dylan, tú lo sabes, pero el tipo no me caía bien, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, Johan, ya hablamos de música, hablamos de cine, hablamos del concepto del arte y el artista en general. Hablemos del arte en Guate. Y de una ley que a una bancada, no, es que por Dios, a la bancada de siempre, que ustedes saben quiénes son, se les ocurrió poner. ¿Qué opinas? La ley de fomento a la industria cinematográfica de Guatemala, para que estén en contexto.
Pues mira, no es la primera vez que se trata de crear una ley de cine, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, como que ahorita ya lo están haciendo un poquito, como que ya van con un planteamiento más fuerte de cómo hacerlo. Y yo siento un poquito más de atención al tema esta vez, a comparación la última vez que propusieron, que fue en 2019. Okay. Entonces también me parece interesante que tenga un poquito más de bulla, ¿verdad? Y a ponerle, yo creo que es un tema complejo, porque por un lado, el cine de Guate ahorita está comenzando.
Okay.
Ajá. Y tenemos los ejemplos de todos los países, bueno, alrededor, ¿verdad? Porque casi que todos los países tienen un tipo de ley de cine con el cual sí se ha impulsado y ha fomentado el cine. Ahora, ahí ya se estaría entrando un tema si es labor, es rol del gobierno promulgar eso. Yo entiendo por qué se quiere crear una ley de cine, ¿sabes? Porque no hay poner el conseguir fondos para hacer, para crear un proyecto, incluso para hacer un cortometraje es de las cosas más complicadas que hay, porque Nadie aquí invierte, y no es una cuestión de que si el producto es bueno, entonces obvia va a haber inversión, ¿verdad? Yo creo que esa es una crítica bastante que solo toca la superficie, ¿verdad? Y es una que se hace sin saber realmente el tema.
A ver, yo eso lo puedo, y yo, perdón, que te interrumpa, como cuando te piden un anuncio, ¿no? Te piden hacer una campaña publicitaria y te dicen, ah, pero nuestro presupuesto es de 1,000 quetzales.
Sí. Sí.
No funciona así.
No funciona así. Es
o la típica. Tengo un amigo que lo hace por la mitad.
Sí. Ese tema, y eso aplica en cualquier tipo de arte, ¿verdad? Que ya sea en cine, que mi sobrino está haciendo videos y me lo va a hacer de gratis. Y
la cámara, el iPhone de mi hermano.
Ajá. Y al final uno para viendo también la diferencia cuando el presupuesto es bajo o alto. Pero si tú como cineasta independiente querés hacer tu proyecto, aquí en Guatemala estás desamparado. Las películas que se han hecho han sido porque se consiguen de fondos internacionales.
Claro, casi todos tienen logos de cooperación internacional.
Sí,
al final cuando se lanzan, correcto. Me refiero. Y fíjate, también, a ver, escuchando la entrevista que le hicieron a un integrante de esta bancada que les digo, y de la Comisión de Arte y Cultura del Congreso de la República, cuando se le cuestionó, porque parte de estas reformas está cobrarle un impuesto de 2 quetzales por entrada al cine, o sea, al mero acto de ir a ver una película al cine. A ver, para empezar, los cines estuvieron cerrados 9-10 meses. Y no me refiero a cerrados con capacidad cerrados. Le pones un impuesto a la que probablemente sea la segunda industria más lastimada por la pandemia, por las disposiciones, después del turismo, y le pones un impuesto a una industria que ya no, que de por sí ya no produce, y todavía se mencionó. Es que no necesariamente le tienen que trasladar el impuesto a los consumidores. A ver, eso no solo es arrogancia, sino que es ignorancia económica pura y dura. Porque para empezar, no solo, por más bien intencionados que sean los productores o las agencias, tienen que pagarlo.
Sí. No,
y créanme que las empresas que proyectan las películas no lo van a pagar. Porque todavía dice, estamos en pláticas con el sector privado, bro. Ya mataste el sector privado todo el año pasado. ¿Querés subir impuestos? Y en un sitio donde se subieron impuestos fue en Colombia. Y mira lo que pasó.
Sí, no, definitivamente el subirle, ponerle un impuesto a la entrada de cine para ir a ver cualquier película, eso solo va a hacer que...
No, piratería.
Que, exacto. Y va a hacer que cada vez más sea... Bueno, ya es el presente, ¿verdad? Las plataformas de streaming. Pero va a hacer que más gente pase a eso y no vaya al cine, ¿verdad?
Yo te recomendaría que no les des ideas, porque ya hay países que ya pusieron un impuesto a los servicios de streaming.
Bueno, así va a parar, pues.
Y así va a parar, porque esta gente se cree muy iluminada. Y a mí lo que me llama la atención fue esa frase, es que estamos en discusiones con el sector privado. Brother, si vas a llegar a pedir ideas al Congreso, mejor no te tires, y hazlo antes. Pero ahí ya nos estamos desviando del último segmento, que era arte. Así que, Johan, siendo las 7 de la noche en punto, te agradezco mucho por acompañarnos en este Libertópolis por la tarde. Les recuerdo que estamos todos los viernes empezando a las 5, terminando a las 7, en la 102.1 FM, en Facebook Live, en libertopolis.com, en Periscope, o sea, Twitter Live, en YouTube, en Twitch, y tenemos comunicación por WhatsApp y por estos comentarios. De nuevo, gracias por acompañarnos, Johan. Un saludo.
Muchas gracias, Chema. Gracias por tenerme aquí, siempre es un gusto.
No, el gusto es nuestro. Y por supuesto, sigan luchando por la libertad en aquel espacio donde esté, porque si no lo hacemos nosotros,
y,
no lo va a hacer nadie.
Dafne pide saludos.
Ah, saludos, sí. Dafne. Un abrazo allá donde estés. Lástima que no nos pudiste acompañar el día de hoy, pero te apreciamos mucho, así que muchos saludos. Sí.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.